requiere equilibrio, voluntad de diálogo y una sincera atención para que no impere la voluntad de imponer a toda costa un criterio unilateral.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 17 de noviembre de 2025. Volvemos a sonreír después de la victoria del Club Deportivo Tenerife el pasado sábado contra el Celta Fortuna. Llegaban los gallegos como segundo clasificado, exhibiendo un fútbol muy llamativo, con jugadores muy talentosos en sus filas. Venían de remontarle un 0-3 al Talavera y de ganar 4-3 aquel partido. Y todo eran miedos, recelos en el Club Deportivo Tenerife. ¿Qué iba a pasar? ¿Y si el equipo pierde contra el Celta y cede el liderato a un rival? Porque hay tres esperando un tropiezo del Tenerife. Ya a la hora del partido, uno menos porque el Avilés no había pasado del empate contra el Arenas el viernes. Pero estaban ahí, ojo a visor, esperando el fallo de los de Álvaro Cervera. Y me da la impresión de que en el entorno blanquiazul, más de uno esperaba también ese fallo. Los que vienen esperando al técnico en la bajadita, y otros que, bueno, pues que son críticos, pues porque lo son, de manera absolutamente respetable y respetuosa, porque entienden que a lo mejor hay otra manera mejor de hacer las cosas, y eso hay que entenderlo porque es fútbol, y es saludable que haya debate sobre todo en el mundo del fútbol. Pero el Club Deportivo Tenerife se ha empeñado en disipar las dudas con golpes en la mesa, como el del sábado ante el Celta. Goleada y fútbol de alto nivel, empezando por el apartado defensivo, eso sí, porque así empiezan todos los grandes equipos. Miren ustedes quién están al frente de las clasificaciones por ahí, y en la mayoría de los casos, por no decir en todas, suelen ser los equipos que menos goles reciben. El Tenerife, que es el que menos goles recibe en el grupo primero de la Primera Federación y también el que más goles marca, exhibió un nivel defensivo contra el Celta espectacular y ahí cimentó su éxito, con una presión adelantada hombre a hombre con los tres centrales del Celta, con una segunda línea que arriesgó mucho porque tenía metros que cubrir, con una línea defensiva muy adelantada y con Landázuri y José León anticipando, defendiendo hacia adelante, siendo valientes en definitiva, consiguieron maniatar al Celta, adelantarse muy pronto en el marcador en el primer minuto y ser superior al conjunto que dirige Freddy Álvarez durante prácticamente todo el partido. Acabó goleando un partido en el que pudo aumentar su renta incluso antes, cuando estaban todavía 11 contra 11, antes de que se autoexpulsara Burcio con un error de juventud y que permitiera al Club Deportivo Tenerife que incluso sus cambios, los que entraron desde el banquillo, lucieran. La única pega que yo le pongo a la victoria del otro día es que hay quien haya aprovechado la entrada de Michael Mesa y sus dos asistencias. Lo hizo fenomenal el tinerfeño en esos minutos para un poco darle un golpe de efecto al entrenador, decirle, estamos con Michael, que te quede claro, tienes que ponerlo más, que está muy bien, que es absolutamente respetable, pero también hay que medir las cosas. ¿Hasta qué punto el entrenador no ha querido ponerle, se ha obcecado con no ponerle, o él no se ha ganado jugar más minutos? El otro día se lo ganó. Se ganó viajar a tierras vascas y seguramente tener minutos contra el Arenas. También es verdad que contra 10, porque el Celta ya estaba entregado y con un hombre menos, pero se lo ganó. Y eso es lo que tiene que hacer Michael. Seguro que si le vemos hacer más veces lo del pasado sábado, va a tener esos minutos que algunos, muchos, reclaman y que Cervera todavía no le ha dado. Lo importante, que el equipo siga sumando de 3 en 3 y al frente de la clasificación en el puesto que es su objetivo real, el de quedar campeón de liga. Con la realización técnica de José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me.
Jugando en la banda izquierda, tratando de mover desde zona trasera. Mira, cuidado, que ha perdido la pelota Enrique Añao, que recupera cerca de la frontal del área. Por delante se movía Nacho Gil, el recorte de Enrique, deja para la zaga, entra por la derecha, balón al área, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Movimiento por la derecha, no parece que haya fuera de juego de Alasán, que la pone al área. En el primer palo anticipa Enrique Gallego con la pierna izquierda, después de una buena jugada, una buena acción de ataque de Jesús de Miguel para rematar la acción. Nada pudo hacer Coque por evitar que el balón se colara en su portería. No se había cumplido el primer minuto de partido. Tenerife 1, Enrique Gallego, Celta Fortuna 0. Levanta la cabeza, Alas, se le encuentra, va al pasillo interior para Fabricio, que le va a pegar abajo. Fabricio dentro del área para ponerle el balón en boca de gol, para que la empujara, para que rompiera la mala racha, para que volviera a marcar, como le dijimos el jueves. Tranquilo de Miguel, que vas a marcar el sábado, porque aquí dejamos a todo el mundo bendecido en la cadena COPE. 45, primera parte en el Heliodoro. Tenerife 2, de Miguel, Celta 0. Viene el córner, lo va a lanzar Nacho Gil, pelota arriba, va cerradito. Saltaba de Miguel, que llegó a contactar con el esférico, no lo portero. Queda la bola suelta en el área, ¿quién va por ella? Despeja el Celta, le queda en la frontal a Ulloa. Ulloa abre a la derecha para Michael Mesa, levanta la cabeza Michael por dentro para Ulloa, que se la queda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué digo, gol? ¡Golazo! 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 ¡Gol! Se le quedó un poquito la pelota atrás, la cogió con el ganchito, se la colocó para pegarle y la rompió arriba, donde hace daño, donde le quema al portero, para poner el tercero y acabar con el partido, situando la distancia que de verdad merece el encuentro. Tenerife 3, Celta Fortuna 0. Juegan ataque, mira qué balón le devuelve Michael Mesa Valde, que puede marcar el cuarto golazo. ¡Gol! Un pase de tiralíneas de Michael Mesa, que le dejó solo delante del portero. Valde la rompió arriba, definió las mil maravillas para colocar en el 53 de la segunda parte este Tenerife 4, Celta Fortuna 0.
Gusta, ¿eh? Empezar con goles, con los del Tenerife. Y esto es espectacular, ¿eh? Para nosotros, por supuesto que sí. Y nos alegra muchísimo, como le alegró a Álvaro Cervera, que le vio poquitas cosas malas al partido en la rueda de prensa del post del pasado sábado.
Como nosotros más o menos pensábamos en la pizarra, pero por las circunstancias del contrario. No porque sea mal, que nadie me entienda mal, sino porque ellos juegan de una manera que si tú le encuentras los sitios y ellos no tienen tranquilidad cuando tengan la pelota, cuando tienen la pelota, les puedes encontrar las vueltas y pasan esas cosas. Yo no le pongo ningún pero al partido, pero es verdad que tenía que haber acabado antes. Es decir, estar resuelto tal y como ha sido, haberlo resuelto mucho antes y no al final, que si te meten un gol, pues está la incertidumbre. A mí me gusta que marque todo el mundo, que todo el mundo esté contento y que todo el mundo, pues, hoy han marcado los delanteros, el tema de Michael ha dado las dos asistencias, bueno, han pasado muchas cosas buenas y cosas malas hoy en este partido no. Pero este partido no se va a parecer en nada a los que vengan más adelante, porque ya digo, por las características del rival sobre todo.
Eso está claro. Se parecerá más al duelo con el Real Madrid-Castilla de Valdebebas, por ejemplo, donde el Tenerife se puso 0-3 en la primera parte, que al de otros encuentros como el del próximo sábado contra el Arena. 5:30 de la tarde, desde las 4:30 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Desde las 5 lo contamos en el tiempo de juego. Por cierto que de este partido hay nombres propios que salen reforzados. Uno de ellos, Alassán, que hizo un auténtico partidazo y que en esta respuesta se refiere también al otro, para mí, Fabricio de Asís.
Hacía falta un partido así en casa. Estamos muy contentos con los 3 puntos, pero hay que seguir trabajando y al siguiente partido. Muy contento con lo personal con el partido. La verdad que me encontraba muy cómodo. No solo por mí, al final todo el equipo estaba jugando bien, interpretando bien el partido y han salido las cosas bien. Cuando marcas así tan rápido es algo que importa mucho. El estado anímico te sube, la gente ya te apoya de por sí, pues te apoya mucho más. Y todo va volando. Conozco muy bien a Fabri, sé sus características y me habló que me iba a romper ahí y pues di el pase y acertamos.
En el último mes prácticamente no habían marcado los delanteros, ni Enrique Gallego ni de Miguel. Lo hicieron los dos el pasado sábado y en especial en el caso del segundo, que tampoco venía cosechando grandes actuaciones, porque por ejemplo Enrique en Ferrol no estuvo mal a pesar de que no marcara y venía un poco más al nivel esperado. Pero en el caso de Miguel, claro, esa sequía le estaba ya afectando un poco, aunque él dice que lo lleva mejor.
Antes quizás me obsesionaba más, ahora creo que lo llevo con calma, sé que son rachas, sé que tarde o temprano, si trabajo dentro del terreno de juego, los goles van a llegar y bueno, estaba tranquilo, sabía que iba a volver a marcar y qué mejor manera que hacerlo aquí en el Heliodoro con nuestra gente y poder dedicarles la victoria.
Del partido del pasado sábado hablaremos largo y tendido durante nuestro tertulión y ahora que estaremos en comunicación con Suáncar. Pero antes quiero que escuchen este sonido de la presentación de la Copa de la Reina de Voleibol, donde el presidente de la Real Federación Española de Voleibol ha confirmado que el Tenerife Real Madrid Castilla del fin de semana del 24 y 25 de enero se va a jugar muy probablemente el domingo 25 en horario matinal para no coincidir con la final de Copa.
Pero lógicamente hay una voluntad de ambas partes para justamente facilitarlo. Además, el Tenerife juega contra el Madrid-Castilla, con lo cual es un muy buen partido que buen seguro también pues ayudará. Aquí muchos aficionados quieren hacer el pack completo, ¿no? Por la mañana fútbol, quedarse en la fanzone y por la tarde vóley, ¿no?
Ojalá sea así y sean un éxito todos los eventos. La victoria del Tenerife contra el Real Madrid-Castilla y también esa Copa de la Reina en la que ojalá esté el Tenerife-Libis-La Laguna. Y esta es Yolanda Moliné, la consejera de Deportes del Cabildo, que hoy presentaba ese evento, esa Copa de la Reina que se vuelve a Tenerife después de 7 años. La última vez fue en 2018, a la que hemos tenido oportunidad de preguntarle en esta entrevista por esa Copa, pero también por el estado del Heliodoro Rodríguez López, que el otro día presentó deficiencias en algunas torretas de luz y los dos videomarcadores apagados, sin funcionar, por segundo partido consecutivo.
Yolanda Molina, ¿qué tal? Consejera de Deportes del Cabildo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo, y a todos tus oyentes.
Me noto muy feliz, ¿no? La presentación de este evento, traer aquí una Copa de la Reina a la isla es muy importante.
La verdad que sí, ya por tercera vez desde el año 2018 que no traíamos un evento de este calado de lo que es la disciplina del voleibol. Yo creo que merecido también por toda la historia que tenemos aquí en Tenerife también de lo que es esta disciplina y sobre todo dónde va a ser, que va a ser en el pabellón Kiko Cabrera, como decía en la rueda de prensa. Yo creo que es el mejor sitio donde se puede celebrar. Cuando hablaba con la Federación Española de Voley y decía que estaba en predisposición de traer la 51 edición de La Reina, no dudaba, o sea, levantamos teléfono y le solicitamos a Santa Cruz si efectivamente podía hacerse en el Kiko Cabrera y como no, pues también desde la corporación local, desde el ayuntamiento, predispuestos para que se hiciera ahí. Yo creo que es una gran noticia para Tenerife.
Me parece un acierto y me parece también que están cuidando detalles, y eso es muy importante. Por ejemplo, esa coincidencia con el Tenerife de fútbol, los horarios, que estén las entradas ya, está como muy bien montado, han dado como un paso adelante, ¿no?
Bueno, yo creo que, como ha dicho la Federación Española de Vóley, ya están también en comunicación también con lo que es el Club Deportivo Tenerife, que coincida, que haya una fanzón, que sea, al final, pues es bueno, ¿no?, que se concentre ese día, que sea el deporte, no solo el fútbol, que como bien sabemos es nuestro deporte rey, pues bueno, es lo que mueve, pero que al final también el voleibol tenga su día. Y yo creo que eso, que los tinerfeños, que las tinerfeñas, que los canarios y también gente a nivel nacional que se animen, que compren esas entradas y que vayan a animar, y que ojalá tengamos a Laris también como pues uno de esos 8 primeros, y que puedan estar también compitiendo, y del resto también de equipos canarios.
Y ya que he mencionado refilón en el fútbol, tengo que preguntar por el Eliodoro Rodríguez López y esa imagen que vimos el otro día, los videomarcadores por segundo partido consecutivo sin funcionar, una torreta de luz que se dejó de dar luz también durante el partido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué saben?
Sí, estamos en continua comunicación con el club y hemos solicitado también un informe de lo que es el estado del marcador, que como bien sabes, pues el mantenimiento corre a cargo del Club Deportivo Tenerife, y por supuesto nosotros también estamos tramitando ese desde hace ya como 3 semanas, casi un mes, lo que es el inicio para el proyecto para los videomarcadores, como tal nos lo solicitaba en su momento para lo que era la licencia de actividad, lo que era cumplir con todos los requerimientos de la liga. O sea que estamos trabajando también para, pues bueno, que tener esos nuevos marcadores que cumpla también con los estándares de la liga. Y por otro lado, lo que ha sucedido pues este fin de semana, pues estamos, ya te digo, solicitando esa información y en continuo pues bueno, comunicación con el club.
¿Tendrá solución dentro de 15 días cuando vuelva a jugar el equipo?
Vamos a ver cuando tengamos todos los informes y sepamos desde el Club Deportivo Tenerife qué ha sucedido, y a ver qué dicen, si es que efectivamente el marcador pues ya no funciona, o que ha sido alguna incidencia y que la puedan corregir.
Lo de la torreta entiendo que algo puntual.
Ni idea. Yo soy psicóloga. No, perdonen, pero que no lo sé. Te lo digo, estamos con todos los temas técnicos. Hemos preguntado también al Club Deportivo Tenerife todo lo que concierne al cabildo, que sea cualquier obra o cualquier cosa que tengamos que hacer, la haremos, lo que nos toca a nosotros, y lo de mantenimiento, pues solicitándole al club qué es lo que ha sucedido.
Me cuentan que están todavía con el tema de las sillas, dejándolo todo perfecto, porque todavía hay alguna cosa que hay que reajustar. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente capítulo en este Heliodoro?
Nosotros estamos con multitud de pues bueno, de diferentes expedientes, que como te vuelvo a decir, para cumplir todos los estándares de la liga, pues todo lo que tiene que ver con cerrajería, todo lo que tiene que ver con marquesina, también lo que es la puesta de un pararrayo, parece raro, pero hay que ponerlo también. Estamos terminando también la incidencia que surgió, no por el expediente de los asientos está ya, esas incidencias que pudo haber de atornillado, ya se ha realizado, es la fila que quedaba pendiente, que chocaba con la barandilla, y eso ya hemos hecho también un modificado de otro proyecto que había para cuanto antes poder solucionarlo, aunque ya se lo habíamos dicho también al Club Deportivo Tenerife y a sus aficionados que eso tardaría unos meses. Y del resto también, como no, los expedientes para poder tener ese agua que llega a los aseos. Bueno, te aseguro, Juanjo, que en estos 2 años y medio que llevamos esta nueva corporación, y en este caso nosotros del Partido Popular, que llevamos sin gestionar muchísimo tiempo, también hemos estado sorprendidos y estamos trabajando con ese compromiso desde el primer minuto, y yo como consejera de deporte, para poder tener el Heliodoro en condiciones y para poder, pues bueno, que si llega el momento de ese ascenso y de que llegue de nuevo el Tenerife y las chicas también que están ahora también, ¿no? Ese juego de las chicas de nuestro máximo representativo femenino, pues que estén en las mejores condiciones. En eso sí que estamos intentando, todo lo que concierne al cabildo, tener el estadio en las mejores condiciones.
Yolanda Molina, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Queda claro, ¿verdad? Bueno, más o menos claro. Se supone que el tema del videomarcador depende del Tenerife, que es quien lleva el mantenimiento del videomarcador y quien tenía que haber informado al cabildo de que algo pasaba. Pero por lo pronto, lo que sí hemos visto es una imagen muy poco edificante, que es un Heliodoro Rodríguez López por segundo partido consecutivo con los videomarcadores averiados, y el otro día, en los últimos minutos, con 2 torretas de luz que no es que impidieran que el partido se jugara, pero desde luego si hubiera sido en primera o en segunda, con las exigencias de la liga,
no descarto para nada que se hubiera parado el encuentro. 2:19, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo. Te leí en las redes comentar este asunto con ilustraciones gráficas incluidas y la verdad que es un bochorno. Y escuchar, en este caso, a la consejera me produce, y lo siento enormemente, el mismo bochorno. Parece bochornoso cómo se autoexculpan estos políticos que tenemos en este país, incluido Canarias, están más para autoexculparse que para resolver problemas. Y la verdad es que la sensación de que el Heliodoro Rodríguez López está por debajo incluso de la Primera Federación cada día me queda más claro. Es una vergüenza absoluta y total. Y aquí no hay paños calientes. O son responsables de lo que se traen entre manos, o dejen ya de enredar y de excluirse de cualquier tipo de culpabilidad en asuntos como estos.
Está en licitación, en ese proceso de licitación, lo que va a ser el nuevo o los nuevos videomarcadores del Heliodoro Rodríguez López, pero claro, ya. A saber cuándo llegan. Por lo pronto, dos partidos sin videomarcador y con ese problema de luz. Y no digamos ya el centenario del Heliodoro, que se iba a celebrar con todo lujo en 2025 y sí. Que ya vemos que
no. El centenario del Heliodoro es la demostración de que 100 años después el nivel de la política en nuestras islas está a la altura de las circunstancias. En fin, es que ya está bien de darle vueltas a asuntos que no tienen vuelta de hoja ninguna. Ya está bien de justificar a esta gente que entra en política simplemente porque yo creo que no tienen otra cosa mejor que hacer y al final, como no saben hacer gran cosa, pues demuestran su ineficacia y su incapacidad una vez tras otra.
Bueno, pues eso va a seguir siendo así, me da la impresión, en las próximas semanas. Hay un informe previsto del Tenerife sí. Para ver qué pasa y veremos cómo lo resuelven, desde luego. Lo importante del sábado, Suáncar, dentro de esto que estamos comentando...
No, que... para mí esto es muy importante.
No, lo es, por supuesto.
Te lo digo sinceramente, yo porque por las circunstancias no puedo viajar hasta dentro de un tiempo porque, como ya anuncié en algún momento y como he recibido muchas llamadas, me preguntan... Sufrí un desprendimiento de retina, me operé hace 40 días, estoy en perfectas condiciones, pero para que se pueda marchar el gas que te colocan ahí para que pegue la retina, pues evidentemente no se puede volar. Y en esas estoy. Supongo que allá por las Navidades podré volver a la isla y ver partidos del Tenerife, que tengo ahí mis dos abonos pues en casa sin prácticamente poder utilizar. Por eso no sé cómo está el Heliodoro, no lo he visto. Cuando no eran los asientos que estaban poco más o menos que en posición que se deslizaban los pompis de la gente hacia abajo, pues es esto, torretas que no funcionan, videomarcadores que no están, en fin, es que es una vergüenza y eso es muy importante. Desde luego, lo que pasa luego en el césped por lo menos nos está tapando todas esas vergüenzas, pero hay que decirlo y yo desde luego creo que es una cuestión que retrata más a quienes tienen que administrar estos recursos que a los propios recursos, que ya de por sí son bastante escasos.
Claro, por eso hay que pedirles que estén a la altura. Fíjense que en diciembre, si el Tenerife supera la eliminatoria contra el Granada del día 4, sí. Para la que, por cierto, el Consejo ha decidido que los abonados no paguen y ha puesto entradas a precios relativamente populares, 9 euros hoy en día, un partido de fútbol de ese nivel, me parece que es un precio popular. Si se consigue superar esa eliminatoria, digo, dos semanas después... antes de las Navidades, puede que venga aquí pues un Real Madrid, un Barcelona, un Atleti de Bilbao, un Atlético de Madrid. Espero que para entonces haya luces y videomarcador.
Bueno, no lo sé, pero porque esa... después de haber escuchado la explicación, todavía tengo más dudas, no te voy a engañar. Porque me recuerdo un poco a la ministra Yolanda Díaz. Es decir, que está diciendo cosas y no se sabe lo que está diciendo, hay que traducir. Pero a partir de ahí te digo, y con toda... la humildad del mundo, que yo creo que esto no es cuestión de estar anunciando que lo vas a arreglar, es cuestión de solucionarlo y desde lo o no mentir y decir, no, mire, esto ahora mismo no tiene solución por esto y por esto. Pero es que enfrente, a pocos kilómetros, tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas y a la isla de Gran Canaria con un estadio que se está preparando. Todavía no han empezado hasta este próximo verano las principales obras para acoger un mundial de fútbol. Y es milagroso que el Rodríguez López en estas condiciones haya podido al menos acoger hace poco a un partido de la selección femenina y otro de la selección masculina de fútbol. En fin, que la realidad es que es para cabrearse de verdad, y a mí ya entre ver tantas cosas que están pasando, pues sinceramente me resulta ya difícil de tragar cualquier manifestación de gente que se tendría que dedicar a hacer su trabajo, y desde luego lo único que se está dedicando en su mayoría, me refiero a la clase política, es a justificarse. Cuando no es uno que no coge el teléfono porque lo tiene en la mochila, eso lo hemos oído hoy en el Congreso a Amazon, es otra que dice que actuaba como periodista y no como fontanera para, por ejemplo, buscar trapos sucios de guardias civiles o de fiscales o jueces para intentar evitar investigaciones. Pues en casa, digamos que no es tan gordo el asunto, pero sí es que tengamos, repito, en Gran Canaria a una isla preparándose para acoger un mundial y en la otra un estadio que todo el mundo califica como uno de los clásicos del fútbol español, por lo menos de los 90 para acá, o estrictamente de los 90, y que está hecho una verdadera piltrafa.
Pues sí, pues sí. Bueno, por lo pronto, Suáncar, si cambiamos de página y hablamos del equipo, de lo que tú decías del césped, eso sí que nos están quitando las dudas con un partidazo como el del otro día contra el Celta Fortuna.
Bueno, a mí lo que me han llenado es de ilusión y de ganas de seguir viendo partidos. Duda si han sido capaces de tener las dos caras. Esperemos que no vuelvan, pero no estoy yo tan seguro, insisto, porque no sé por qué diablos hacen partidos tan malos como el de Unionistas y el del Bilbao Athletic, sobre todo el del Unionistas o el del Cacereño, y resulta que luego se despachan actuaciones como esta última, la mejor sin duda de la temporada, en la que yo creo que ha habido apariciones estelares, además de las habituales, en el gol como de Miguel y Gallego, que no marcaban desde el 4 de octubre, han vuelto a hacerlo jugando juntos, sin necesidad de cambiar a uno por el otro, sino en el mismo 11, y resulta que además, pues te vuelve a aparecer Ulloa, al menos en el capítulo goleador, extraordinario Alazán, difícil ahora de decir que falta profundidad en las bandas. Alazán dijo, no, mira, ahora te voy a demostrar que yo soy capaz de entrar por ahí como un cuchillo. Y así muchas cosas que desde luego nos pusieron en evidencia que tenemos a un equipo solvente. Y los dos centrales, los destacó el propio técnico, lo habíamos dicho nosotros en el comentario anterior. León está inmenso. Insisto, no le recuerdo más que un error en todo este tramo de competición en la que está siendo titular. Landázuri también excelente, mejorando muchísimo las prestaciones del anterior partido. Y de nuevo las apariciones a última hora, tanto de Michael Mesa como de Badé, que han demostrado que también saben hacer muchas cosas, pero sobre todo Michael, que se despachó un remate formidable que sacó el portero y dos asistencias, pero no de esas asistencias que tienes el balón y te toca dar un pase, no, pases absolutamente teledirigidos con una precisión extraordinaria y que le acreditan como un hombre que, al menos en mi opinión, y creo que la de muchos, se merece más minutos. Yo no soy tan osado como para pedir titularidades cuando es el entrenador el que decide todas estas cosas. Pero yo creo que sí, más minutos debería de tener.
Muchos nombres propios, muy positivos, los ha repasado en lo individual, en lo colectivo, esa victoria, que además, salvo al Racing de Ferrol, que mantiene el pulso, que está a dos puntos. El Real Madrid-Castilla también da la impresión de solidez, de que más allá del tropiezo de Mérida es un equipo solvente, pero sí ha permitido al Tenerife volver a tener cierto aire en la cabeza de la clasificación. Y con un dato muy interesante, quitando al Avilés, que es el único equipo de los siete primeros a los que no se ha enfrentado, ha sido capaz de superar a todos los demás, es decir, todos los equipos que están justo inmediatamente detrás del Tenerife han sufrido una derrota contra los blanquiazules.
Pues para hacer la tesis todavía más extensa, no había caído yo en eso exactamente. Se había caído que estamos hablando de que hemos visto que el Tenerife ha tenido más problemas con los de abajo. También el Baracaldo podía estar ahí arriba, pero es que ha vuelto a perder en esta semana. Y ya estamos viendo también como las distancias son tan cortas que te mueves de arriba abajo con facilidad. El propio Bilbao Athletic, no sé lo que ha pasado, por cierto, con los puntos del Unionistas.
No hay fallo todavía.
Pues digo que el Bilbao Athletic lo mismo se te planta arriba si sigue ganando. En fin, que esto es así. Sí. Y hemos visto ya otras temporadas. Cuando bajan 5 y juegan entre ascenso directo y playoff 5, es que prácticamente toda la clasificación tiene afectación por un lado o por otro.
Claro.
Así que es evidente que el Tenerife tiene que seguir mirando a lo más alto, y en lo más alto pues prácticamente se ha quedado ahí, no recuerdo si desde la primera jornada. Pero
por ahí anda, ¿no? Segunda, porque la primera estaba empatada a puntos con el, bueno, con más de un equipo, pero incluso a goles con la Ponferradina, que ganó, me parece, creo recordar, en Avilés, precisamente, y fue líder la Ponferradina en la jornada 1. Desde la 2, el Tenerife, sin descanso hasta ahora. Y esperemos, bueno, que siga así.
Sí, decía Álvaro Cervera el otro día que no tenían ninguna obligación, no la tienen, pero casi, porque si vas ahí, va a ponérselo más complicado a los demás. No estamos para... El arreón lo pegamos al principio y espero que vuelva a producirse en estas próximas jornadas. Porque si no lo pega, va a tener ahí siempre la dificultad de que alguien te puede alcanzar. Y eso también te puede poner un poquito más nervioso. La racha del Castilla es parecida a la que hizo el Tenerife, si se fijan. Creo que son 6 victorias en las últimas 7 jornadas con esa derrota en Mérida.
Eso es.
Todos los que van subiendo puestos es porque precisamente engarzan una serie de triunfos que son los que efectivamente cambian todo para ellos. Se colocan arriba porque suman de 3 en 3, y eso es lo que tiene que intentar el Tenerife seguir haciendo.
Claro, es una categoría en la que se empata mucho, y cuando lo que engancha son victorias, enseguida te metes arriba. Ayer, por ejemplo, hay un partido entre Unionistas y Talavera que el Talavera estaba fuera del descenso, el Unionistas estaba en descenso, y al ganar los salmantinos se dio la vuelta a esa situación. Ahora está duodécimo el Unionistas y decimoséptimo el Talavera. Como tú dices, en esa zona media de la tabla puedes dar un salto arriba con una buena racha, o uno muy abajo con una mala, ¿eh?
No, yo al Unionistas le vi que tiene más potencial del que denotaba su clasificación. Eso yo creo que lo vimos todos. Sí. Y lo mismo el Bilbao Athletic. Lo que pasa que para estar arriba hay que mantener una regularidad, y eso es lo que el Tenerife tiene que seguir manteniendo. Desde luego, el partido del sábado a mí me devolvió la ilusión casi al 100%. Insisto, me han generado las dudas eso de lo que nos ha pasado en ese tramo de competición, que parecía que habíamos perdido entre la intensidad y la propia energía. Pero bueno, hemos visto que si a Alazán le sale todo, pues se cuela por la banda como un cuchillo. Encima tiene detrás a César, que este chico, el Gil, que aunque falló el penalti, es capaz de seguir ahí haciendo cosas muy importantes. En fin, y apariciones que no te esperas y que luego resulta que son también estelares. Honestamente, tengo la impresión de que además tenemos ahora un buen calendario en estos 2 siguientes partidos, porque lo normal, ya te digo, es que el Arenteiro y el Arenas, o el Arenas primero y el Arenteiro después, sean asequibles. Pero en fin, esperemos no recuperar la mala versión esa de frente a los equipos menos, digamos, potentes, que no nos vuelva a pasar.
Ayer estuve viendo por la tele un ratito el Europa-Cartagena, del que hablábamos el pasado sábado, ¿no? El Europa y el...
Ganó el Europa
2-0, además muy solvente. Lo está entrenando Adai Benítez, el que fuera jugador del Tenerife en segunda B, y juega muy bien al fútbol el Europa. Me llamó la atención, sobre todo en casa, por lo que le escuchaba a los comentaristas de la Liga TV.
Y ese campo es una monería, aunque sea de césped artificial.
El Nou Sardenya.
Un barrio.
Sí, sí. ¿Eh? El Nou Sardenya se llama el estadio del,
sí,
del
sí,
Europa.
Sí, sí, pero es un campo muy, muy, muy especialito del fútbol catalán.
Ahora, ahora van a tener también que abandonarlo, como le pasa al próximo rival del Tenerife, al Arenas de Guecho, en enero, que va a tener que dejar también Govela. Dos de los históricos que comentábamos el sábado, que son equipos que estuvieron
dos de los más históricos
en la liga, ¿no?
Dos de los más históricos. De 10 equipos que empezaron la primera división, esos dos están en primera ref, el Europa y el Arena.
Sí.
Es que no se puede ser más histórico que eso.
Desde luego,
¿no?
Desde luego.
Cuando hablan de equipos históricos, esos son históricos, pero de verdad.
Aquí, aquí tengo esa clasificación. Barcelona, Real Madrid, Athletic Club, Real Sociedad. Quinto quedó el Arenas de Guecho en aquella primera liga.
Claro.
Atlético de Madrid, Español, Europa, Real Unión y Racing de Santander, que fue el único que descendió en aquella liga de 10 equipos que empezó la 28-29.
No descendió, Juanjo.
Luego se le hizo promoción de permanencia. Promoción de permanencia.
Eso es.
Promoción de permanencia.
Es la única vez, por eso, como yo espero llegar a la Liga 100 del fútbol español, que será la 30-31, y ahí ya definitivamente nos vamos para casa, es la única liga en la que se ha repetido los mismos 10 equipos o el número de equipos que estuvieran. La primera y la segunda. Porque ese año no había descensos y el último le tocaba promocionar con el campeón de segunda, que fue el Sevilla. Y el Racing de Santander le ganó la promoción al Sevilla. ¿Qué te parece?
Tremendo. 28.
Pues te lo vas guardando para la temporada.
28-29, lo guardaremos. Suáncar, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y felicidades al tinerfeñismo por su equipo, que no por su estadio.
Claro que sí. Un abrazo. 2:36, viene ya el tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tenerfeña estamos preparando un... de descuentos en productos seleccionados de baño, muebles, ducha, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La Orotava con el deporte. La Vía de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Tahoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte.
Va al fraile.
¿Cómo?
Que si va al fraile.
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
Ah, el Black Friday.
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Lugo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang.
20 minutos para las 3 de la tarde. Estamos en los estudios centrales de COPE Tenerife con nuestro Tertulión, orden de llegada. A ver si no me equivoco, Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Feliz domingo y Ofelia, una vez más.
Contigo no me equivoco, porque tú llegas prácticamente siempre el primero.
Una persona comprometida. Con palabra, rigurosa.
Sí, señor.
Una persona que cumple con los horarios.
Vamos, un candidato a político, vaya.
Lo contrario, un político. Por eso, por eso no estoy en la política. Vale. Por eso no, nunca me han llamado. Siempre me he quejado de eso.
¿Contra tras 40 de que no te han llamado?
Años, sí, tras 40 años en la murga dirigiendo.
¿Estás cabreado porque no
35,
te
36. Yo siempre digo que no,
no sé
cómo.
No puedo creer que nunca te hayan propuesto.
Nunca, nunca. No sé cómo tomármelo. Si tomármelo por el lado positivo, es decir, este es muy honrado.
Que eres un verso suelto, no te pueden controlar. O sea,
no te escribes terminado.
Ese es el lado positivo. O el lado negativo, dice, tú un inepto. No lo vamos a meter ahí.
Segundo en orden de llegada hoy, contra todo pronóstico. Máximo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contra todo pronóstico va a ser el último que vas a nombrar.
¿Por qué?
Porque esté.
A la hora. Esté hoy.
Dice. A la hora.
Esté hoy,
porque esté a la hora.
Sí, más o menos.
Don José Miguel Galarza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien.
Muy contento. Vamos a ganar el Tenerife B.
Estamos B, el C casi gana, vamos, al líder. Minuto, al líder.
Con el apago paso, sí, señor.
Escucharon a Javi Pobre.
Está en playoff, sí, sí. Lo tengo guardadito para ponérselo luego.
Vaya fulano.
¿Qué personaje? Entrador del Moscardó, entrenador del presidente y de todo.
Presidente.
Estuvo ayer ahí en la grada, un crossover interesante.
Terrible.
Ahí en la grada de la Ciudad Deportiva.
Terrible.
Con el amigo Gianni. Don José Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
¿Cómo estamos, hombre?
Bien, medio contento, por la parte futbolística, por la parte baloncestística, no tanto, pero bueno.
¿Algo que decir, primero, del tema? ¿Eh? ¿Algo que decir de baloncesto?
No, es que suele perder que siempre con lo mismo. No.
Sí, sí, no. A ver, el Canarias tiene la grandeza y la ¿cómo decía José María García? La grandeza y la miseria de que es bastante previsible. O sea, uno puede prever cuándo va a perder. Y casi siempre acierta. Y con equipos como Valencia, equipos que le suben el ritmo físico, por desgracia, casi siempre pierde. Y es lo que sucedió el otro
Qué
día.
Qué divertido también. Eso, ¿no? Saber cuándo gana.
Sí, a ver, si hubiera una quiniela los resultados del Canarias, pues...
Esa casilla la acertaríamos.
Más o menos fácil de acertar.
Bueno, hay que ver otros equipos. El Juventud ganó en Gran Canaria este fin de semana. Está esa pareja Ricky Rubio ante Tomic, está funcionando muy bien.
Ricky Rubio está... Muy bien.
Más muy metido.
Mañana, por cierto, hay lista de convocados. Se da aquí, ¿entendés? Tenerife, se presenta el partido de España contra Georgia del día 30 en el Santiago Martín. Me dicen que las entradas van a muy buen ritmo de venta. Y mañana se presenta el partido.
¿El equipo o viene
el D?
El D.
Por lo menos.
De dedo.
Y el nuevo seleccionador Chus Mateo viene a dar la lista de convocados aquí. Va a estar aquí Pilar Casado, compañera que lleva el baloncesto en la cadena COPE. Y nos va a contar seguramente una lista de convocados que va a tener novedades. Pero yo, la principal duda es si va a estar Ricky o no. No sé si él se va a ver para ir también a la selección española o no. Ya sabemos que ahí hay una cuestión que no tiene que ver con el físico, sino con la otra parte, con la parte mental. Esperemos que sí. Sería un refuerzo de lujo para una España que, por todas las bajas que va a tener entre jugadores de Euroliga, jugadores de NCAA, de NBA y demás, no van a estar en esta convocatoria. Loren Dorta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido, hombre.
Muchas gracias.
Hace tiempo que no lo veía. Yo. Más que
cambio. Dos semanas.
Hoy no había exclusiva. Hoy no había exclusiva.
No, yo es que cuando pierde el Tenerife no me dan ganas de venir.
Ah, bien.
Los campeonatos de pádel bien.
¿Cuánto ganas, eh?
Campeonatos de pádel bien.
Lo que tienes que hacer, si quieres verlo, es ir los viernes al partido del San Andrés y ahí nos vemos todos.
A ver si vas a hacer como Dani Pinelo, que no fue el otro día, ganamos 4-0 en el Heliodoro.
No.
Suele pasar cuando él no va.
Voy poco. Y, por cierto, Me extraña que José Rojas...
Se le cae el micrófono.
Cuidado, fue al nombrarlo.
Fue nombrar Rojas y se fue el micrófono.
Que es previsible y que lo digas con ese tono de voz...
No, dije la grandeza es la miseria. Es una grandeza porque gana casi todo.
Pero ha perdido con...
No, sí, estoy diciendo que es una grandeza porque gana casi todo, pero también tiene un techo muy claro y que no es capaz de superarlo año tras año.
Te faltó utilizar el tono, ¿no? La grandeza.
Tranquilidad.
Y la miseria.
A mí... Vidorreta una vez me dijo que nosotros no podemos aspirar a mucho. Sí, que no podemos aspirar a mucho, que no podemos llegarle a los presupuestos de otros equipos por ahí. Y que, bueno, si nosotros, él me dijo eso, ¿no? Que si nosotros le ganamos a un equipo de eso, pues una sorpresa y lo tenemos que celebrar por todo lo alto, pero que
no le falta
no
razón.
Podemos aspirar a más porque no tenemos tanto presupuesto.
No le falta razón. He pedido, por cierto, una entrevista con Chus Vidorreta la semana que viene, pero no está el hombre para. No, está, de momento no.
Es raro que.
No, la entrevista
suele,
no.
Suele ser muy.
Estoy abierto, sí.
En los medios suele estar bastante.
Tienes facilidades en el gabinete de prensa del canal. Un montón de facilidades.
No, yo no tengo queja, ¿eh? Dentro de sus limitaciones, ¿no? De las características propias de, no, si hay partido entre semanas es más difícil porque están viajando, tienen Europa y demás, pero no suelo tener queja. Pero es verdad que en el caso de Chus Vidorreta, concretamente, o sea, yo, es que hay veces que no da rueda de prensa prepartido, entrevistas da una vez al año o ninguna, como el año pasado, a mí es algo que no me cabe en la cabeza. O sea, que tú puedas entrevistar a un presidente de un club a lo mejor 15 veces, 20 veces por temporada, las que tú quieras, porque siempre se pone al teléfono Aniano Cabrera como se ponía Félix Hernández. A lo mejor te puede decirme hoy no mañana, a las 10 no a las 12, en directo esta vez no puede ser. Mejor la semana que viene porque esta semana tenemos lío, puede ser. Pero normalmente hay una predisposición a atender tremenda y que tenga un entrenador que no habla nunca. A mí eso me llama la atención. O sea, habla menos que el entrenador del Tenerife de fútbol. Que tendrá, digo yo, muchas más solicitudes.
Pero más importante.
Bueno, él igual se considera, pero no, me llama la atención.
Es una de las ligas más importantes del mundo.
Sin duda, esto no es excusa para que no hable, yo estoy de acuerdo contigo, Juanjo, yo creo que debería hablar. Pero es verdad que es uno de los entrenadores de baloncesto más importantes de la Liga Española.
Oye, voy a encender la luz porque estamos aquí como en el Heliodoro.
Sí, estamos un poco en la penumbra.
Estamos como en el Heliodoro Rodríguez López.
No,
como...
no,
¿se ve?
Igual no, porque aquí marca la hora.
Se ve, pero se podría ver mejor, ¿no?
Aquí hay un reloj, al menos.
Sí, sí, sí.
Un compañero tuyo de ayer entró un poquito tarde.
¿Sí?
Y le dije, ¿cómo va el partido? Preguntó.
Ahí vivo.
1-0, venga ya.
¿En serio?
Sí, en serio.
Sí, no sabía.
Fue real, sí, sí. Contar.
Oye, una duda, Dani, ¿qué resultado predijo el sábado?
¿Dani qué resultado predijo?
Rodríguez.
Ah, pues no, el sábado dijo que iba, que no está. Le digo, ¿estás nervioso? Dice, no, porque va a perder el Tenerife. 3-4.
Lo clavó otra vez.
Sí. 3-4,
bueno, el 4 lo acertó.
El 4 sí, sí. El 4 sí lo acertó. Sí, sí.
Para el otro lado, pero bueno, sí, sí. No, el hombre va a estar el sábado en Guecho. Contra eso va a tener que pelear también el Tenerife, porque Dani no ve una victoria del Tenerife desde 2022. Un saludo, Dani, en Burgos. Fue el 0-1 gol de Ladi de penalti.
No está ocupado.
Y lo vas a llevar.
El paisano. Y tiene, el caso es que
pero
tiene
con eso
una...
el precedente va a permitir que te acompañe.
Claro. Y lo vas a llevar.
No, yo ya le dije que no lo acreditaba ni de
¿a qué hora es el partido?
A las 5:30 de la tarde.
Que se compre la entrada.
Pero tiene una celebración familiar, le dije. Chico, quédate con la familia.
Que vaya con toda la familia.
No le falles a tu familia, chico. Quédate con la familia. Ya el partido lo verás luego grabado. Yo te mando el audio del partido, si quieres oírlo por la radio también, no pasa nada. Pero no, quiere ir. Es que está al lado de la casa. Al lado para los de Bilbao.
A 45 minutos.
Danilla es de Bilbao. A mí me dijo, eso está a 5 minutos de la tienda. Entonces miré yo, porque no me lo creía, en Google Maps, y está a 28.
Vale. Pero, ¿kilómetros o minutos?
Él dijo 5. Son 2 kilómetros y algo de...
Dani de Bilbao, no. Dani de Garachico, no digas eso.
No.
Eso ofende.
Dani ya es más de Bilbao.
De garachiquense no le puede ofender algo más que atribuirle que es de otro lado.
No, y espérate que como lo provoque, lleva la camisa del Gara el sábado al partido con el Arenas, que ya lo ha hecho más de una ocasión. Ya lo ha hecho más de una ocasión, cuidado. Bueno, está abierto el 610-1080-11 para que ustedes manden sus mensajes de WhatsApp. Hoy no voy a permitir espacio a Guillermo, porque además Guillermo está en la NFL. Estuvo en Madrid con la NFL.
Interesantísimo el partido.
¿Te gustó?
Me encantó.
¿Cuánto viste exactamente?
¿Cuántas horas son eso?
Como un minuto.
Siempre ha sido muy de Miami y Dolphins.
Estuve como eso.
¿No?
¿Eh?
¿Tú siempre has sido muy de Miami?
Sí, de Dolphins siempre. El Oroparque, Dolphin, todo.
¿Tú has sido más de los Dolphins, Loren, que
vi, pero sí, que Brimi? Sobre todo
carnavales. Sobre todo carnavales.
Agarra eso.
No te pongas nervioso.
Dile que se puede ir.
Oye, José, estamos aquí saboteando a Loren con el micrófono. Hay que arreglar esto.
¿Alguien lo vio?
Que hoy no hay...
Aparte de Guillermo.
¿La NFL? Sí. No, yo no. Yo vi menos que tú. Es más,
yo vi una foto en el periódico.
Haciendo zapping, se me quedó el mando parado. No, esto que tú le vas dando al botón y de repente se queda parado justo en un canal. Y digo, no, no, no. Y como que le di más rápido, quería salir de ahí.
No, yo lo puse por curiosidad y me coincidió con que empezaba el partido.
Es que a mí me pasa una cosa.
Eso, de verdad, digo, que no sé a qué están jugando.
A mí a veces me pasa una cosa que yo llamo, lo podría llamar el efecto Primi, que es que cuando me bombardean con algo, me dan ganas de no verlo.
Es verdad.
Y me bombardearon tanto la semana pasada con el partido de la NFL y digo, pues no lo voy a ver.
Es como bregar.
Sí.
Es como bregar.
Es como bregar en los
tuyos. Tanto bregar, tanto bregar.
Vamos a bregar.
Bregamos por encima de nuestra posición. Vamos.
Sí, sí.
Tenerife brega hoy en el campo de Geneto.
Es que se la pongo al pie a Maxi. Es como lo de Michael Mesa, entonces.
Básicamente.
Tanto
Ciudad Deportiva. Tanto Alcántara La Fuente.
Ha vuelto el Tenerife a la Ciudad Deportiva. Ya estamos otra semana más de brega. Y venga a bregar, y venga a bregar. Ya no veo ni Terrero y Gloria. Mira que me gusta el programa.
Brega el primer
equipo. Que está bregando
el Tenerife. Brega el primer equipo, el segundo equipo, el Tenerife C.
Que digo yo que funciona muy bien el lema. Que es muy buena idea.
Y un cambio a lo mejor.
En noviembre igual.
Un giro ahora hubiese estado bien.
No sé.
Uno te quejes porque enfrente era la Unión hace Las Palmas y este año seremos más Unión. O sea que lo de Unión va en el pack siempre.
Y además algo que me llama la atención porque ellos siempre han sido como Unión Deportiva. Nunca querían ser la Unión solo porque eso era el Salamanca, ¿no?
Sí.
No, la Unión era más el la Unión Deportiva Salamanca.
Mira Ramírez ahora habla la historia de este.
Loren está haciendo bricomanía, un curso de bricomanía. Bueno, que 4-0, Primi, ¿eh?
Yo quisiera darle
disipando dudas.
Yo quisiera darle
quitando dudas.
Dale mi palabra a Maxi.
¿Para que empiece Maxi?
Sí.
No, pero pues, no vaya a empezar por lo que tiene ahí guardadito.
Ah, no.
No.
Aquí modera este señor.
No.
Yo sí solo saco ya el tema de... No,
yo en un gesto
se
de...
Se la puso al pie y se achicó.
Sí, no.
De solidaridad.
Eso vendrá después, que además tengo yo los sonidos adecuados de la rueda de prensa.
Le rompemos el guión.
Para ir poco a poco.
Vale. Estamos encorsetados.
¿Sabes qué pasa? Que los oyentes están escuchando ahí, y aunque ustedes no le den importancia a eso, la gente está tan feliz que quiere oírles hablar de la victoria y de las cosas buenas del equipo.
La gente quiere hablar si se pone a Michael Mesa en el próximo
oficio. Ahí está.
Venga, hombre, venga ya. Déjense de historia.
¿Eh? Y ver algunos humillados.
Algunos, claro. Con el fútbol el fútbol que no servía y que... ¿no?
El señor Álvaro Cervera, que es un gran...
esto es importante hoy.
Sí.
Gran estratega.
Que es un gran entrenador, dijo que este partido, lo dijo él, no yo, que este equipo y este partido no se iba a parecer en nada al resto de la liga.
Y así fue.
Por lo tanto, no tomemos como que esto va a ser siempre así.
Nadie lo ha tomado.
No, sí, porque ya se están midiendo arriba con... Vamos a ver, es un partido muy diferente, por ejemplo, al que vamos a ver el sábado.
Claro.
O al que...
Campo más estrecho, artificial.
El Tenerife tenía problemas, y eso es evidente, tenía problemas con los equipos estos que se encierran. Más de primera ref.
Sí.
Y el Celta B, pues, un equipo que más abierto, donde el Tenerife puede desplegar mejor su fútbol, el fútbol que quiere Cervera. Por lo tanto,
¿Quieres que lo explique el míster?
¿Contento por la victoria? Sí.
¿Quieres que lo explique el míster para que no te...?
No, ya lo explico.
No, espérate. Cervera, tipo de partido. Esto decía el entrenador del Club Deportivo de Tenerife para diferenciar lo que se encontraron el pasado sábado y cómo jugaron con el resto. Tipo de partido de Álvaro Cervera. Vamos a escuchar al entrenador del Club Deportivo Tenerife en la rueda de prensa post partido del pasado sábado en el Eleodoro Rodríguez López.
A nosotros estos equipos nos vienen mal y bien. Muy bien o mal. Estos equipos juegan de manera diferente a los demás. O sea, no son equipos asimétricos, un 4-4-2 que te aprietan 1-1, que no te dejan moverte, donde nosotros ahí sí tenemos dificultades. Nos cuesta jugar de espaldas, nos cuesta el primer control, ahí lo pasamos mal. Estos equipos juegan de una forma que son muy peligrosos, pero te dejan mucho espacio. Si tú consigues que su peligrosidad la puedas limitar, tienes mucho espacio luego para atacar, tienes mucho espacio. Y eso es lo que pasa hoy. No es un cara o cruz, porque no te lo juegas a un cara o cruz, pero sí es verdad que te lo juegas a que van a tener algún espacio en algunas zonas, vamos a ver si... Se lo concedemos, entre comillas, pero si no consiguen sacar nada de eso, nosotros vamos a tener muchas posibilidades. Y a eso jugamos y por eso salen estos partidos. Es de agradecer a estos equipos porque juegan así, porque hacen el fútbol muy bonito. Verlo como espectador es bonito, pero también cuando lo sufres como entrenador, hoy ha salido el lado bueno, pero cuando es el lado malo, te cascan cuatro.
Jesús.
Clarito, ¿verdad?
Por eso que no...
¿Estos equipos que le gustan a ustedes? Le faltó decir a...
Que no
a Cervera le faltó decir... Estos equipos que le gustan cómo juegan a ustedes, a Rojas, a Primi...
Que no le va nada mal, por cierto, ¿no?
¿A quién?
Al Celta B.
No, no, ni al Real Madrid Castilla.
Como nos gusta a nosotros.
De Arbeloa.
Ese es otro cantar. Pues nada, que es que no podemos llevar este partido o este rendimiento y esta forma de jugar o estos jugadores o ese rendimiento de los jugadores a otro partido que anterior y posterior. No podemos, porque lo acabo de decir el entrenador, no lo que acabo de decir yo.
Sí.
Entonces, vale, hablamos de este partido. Me encantó Fabricio, me gustó, bueno, me gustó el equipo.
De mi gol.
Marcó, que Enrique Gallego marcó. Sí, el equipo estuvo...
Alasán
estuvo muy bien. ¿Qué más podemos pedir? Fallamos un penalti, que tenemos problemas con los lanzadores de penalti, también está claro, pero que el equipo, vamos, que todos disfrutamos, claro que disfrutamos.
Yo creo que si hay una cosa que demuestra la filosofía de Cervera y la filosofía que yo creo que debe imperar en todos los entrenadores, y que seguro que la gran mayoría es así, que es primero lo defensivo y luego lo ofensivo. Es decir, el Tenerife empieza a ganar el partido cuando logra contrarrestar el fútbol del Celta. Ahí le surgen las posibilidades para hacerle daño al rival, para generar ocasiones, para ponerse por delante, que se pone por delante muy pronto, para aumentar la ventaja luego, etcétera, etcétera. ¿Qué condicionante puede haber en el debate, en la discusión? ¿Qué hubiera pasado si el Tenerife no marca tan pronto y no se ve 1-0? Puede ser, pero la realidad es que el planteamiento durante todo el partido fue un Tenerife que controló lo que estaba pasando. O sea, que unas veces tenía el balón, otras no, pero que siempre se jugó a lo que el Tenerife quería, y el que siempre estuvo incómodo fue el Celta.
Ya, pero para mí no solo se gana por el planteamiento, que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, Portería Más sabe mucho más que yo de esto, pero estoy de acuerdo, se dan muchas más circunstancias y entran en juego muchos más factores también.
Pero Álvaro lo dijo antes.
También, muchos más factores.
No debería.
Es que me cuesta. Muchos más factores que eso. Y es, por ejemplo, yo hacía tiempo que no veía a un Tenerife tan presionante desde el principio. O sea, ellos cada vez que recibían un balón tenían a un jugador del Tenerife arriba. O sea, a mí me daba la sensación, por lo que estaba viendo sobre el terreno de juego, que Álvaro había insistido muchísimo en eso. Señores, hay que salir a morder, no hay que salir a verlas venir, que esto a lo mejor en otras circunstancias. Yo estoy convencido de que este partido, si el Tenerife no viene de donde viene, sino llega a producirse este partido y llega a tener lugar justo después de esa racha tan positiva del Tenerife, a lo mejor aquí hubiésemos caído. Porque ya, digamos que la intensidad de los jugadores, como el otro día sí que se exponían en esos duelos individuales que yo siempre le doy tanta importancia, yo vi ahí una diferencia. O sea, no solo en el planteamiento, que evidentemente también participa en los resultados finales de cualquier partido. Pero yo, para mí, es más importante, porque yo tengo una fijación con eso, en que se ganaron los duelos directos, de que los jugadores estaban muy encima del rival, no los dejaron estar cómodos a estos jugadores que son tan jóvenes y que suelen a lo mejor desquiciarse antes que un jugador más veterano. No les dejaron jugar ni sacar a relucir su alegría en el juego, que es en lo que ellos son buenos, que creo que de otra manera lo decía Álvaro también. Y yo creo que ahí es donde el Tenerife realmente gana el partido. El marcar pronto es consecuencia de eso, de salir como salió el Tenerife. Y ya una vez que te pones por delante, pues ya todo se supone que va a ir más rodado.
Salió a morder, porque Enrique Gallego, De Miguel y Alasán iban sobre los tres centrales de ellos, luego iban los tres centrocampistas, Nacho Gil, que prácticamente pero se metió por dentro con
Aitor y con Fabricio. Yo salí corriendo a recuperar un balón y tal. Yo vi cosas pero en algunos jugadores que no había visto.
Uno contra uno, prácticamente, defendió el Tenerife en todo el campo.
Claro, pero más allá del comportamiento individual, que es verdad que dio esa sensación, yo creo que era una cuestión de intención colectiva del equipo, es que se estaba echando de menos desde hace ya unas cuantas jornadas ver a ese Tenerife que iba a presionar las primeras líneas del rival. Y a mí me llamó la atención que el Tenerife lo hiciera durante toda la primera parte después de ponerse 1-0 a los 30 segundos. Porque es verdad que sería muy Cervera, empieza el partido 1-0 y bloque medio el resto del partido y buscar la contra. Y sin embargo, es lo que más me gustó del equipo durante toda la primera parte, la segunda ya fue otra cosa, pero durante toda la primera parte siguió buscando al rival arriba. Y a mí eso me parece muy, muy, muy de subrayar. Estoy de acuerdo en que no es un partido para despejar las dudas que pudiéramos tener la semana pasada, por lo menos en cuanto al comportamiento colectivo, por lo que hemos dicho, porque es un tipo de equipo que digamos que se adapta mucho al guión del juego que sabe contrarrestar Cervera, y también porque encima fue un partido que empezó muy de cara metiendo un gol a los 30 segundos. Pero yo creo que sí es un partido para despejar dudas respecto a las cosas que hablamos siempre después de las derrotas. Aquello de la calidad de la plantilla. Uh-huh. Hoy supongo que no haremos esos análisis tan apocalípticos de si no tenemos extremos, de si el centro del campo no vale, de si los delanteros no... Claro, es que cuando todo funciona, cuando un equipo funciona y encima gana, de repente los futbolistas parecen otra cosa. Y claro, es que hacemos un uno por uno de los que jugaron el otro día y los titulares, incluyendo los suplentes, yo creo que estuvieron todos a muchísimo nivel y volvieron a dar esa sensación.
Soy Lo no.
Bueno, Soy Lo tuvo.